Bien, mis hermanos y hermanas, no es nada nuevo decirles que lo que estamos haciendo en el día de hoy, en parte, ya no solamente es alabar a nuestro Dios, sino que es recordar precisamente lo que es ese 31 de octubre del 1517, que ha quedado marcado en la historia, entre otras cosas, por el inicio de la Reforma Protestante. Y muchas cosas sucedieron, como se nos han explicado ya, diferentes cosas se enseñaron, surgieron bastantes principios y verdades de aquella reforma. Pero si tuviésemos que resumir lo que es la teología de la Reforma, básicamente se resume en lo que son las conocidas cinco solas. Sola gracia, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Solo escritura básicamente determina y sigue determinando de que la Biblia es la única regla de fe y conducta que Dios ha dado a su pueblo. Nos dice qué es aquello que debemos creer en temas de salvación y de vida cristiana, y nos dice cómo vivir conforme a esta fe. La Biblia es la fuente que surge precisamente la fe, el oír viene por la palabra de Dios, y nada que contradiga lo que es la Biblia tiene que ser guía y regla para el pueblo de Dios. Sola gracia determina de que la salvación que Dios da es únicamente por gracia, es decir, no es por obras. No hay nada en el ser humano ni que el ser humano pueda hacer para merecer la salvación que Dios da en Cristo Jesús. Es simplemente un don inmerecido del favor de Dios, el cual es dado por sola fe, es decir, por poner la confianza solamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ni esa fe es una obra que hacemos, sino que es el don de Dios que nos es dado, puesto solamente en el único Salvador que el Padre ha dado al ser humano, que vino a este mundo para salvar a pecadores, nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas cuatro solas se entienden, todas ellas nos llevan a la última sola, soli deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y esto es lo que hoy Pablo nos va a mostrar con esas palabras que escribió a Timoteo. Nos va a mostrar el evangelio de la sola gloria de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 1 y los versículos del 12 al 17. Así que tengan sus Biblias, mis hermanos, abiertos en este texto. 1 de Timoteo, capítulo 1, los versículos del 12 al 17. Y aquí veremos el evangelio de la sola gloria de Dios. Pero antes, mis hermanos, de entrar en este tema, debo aclarar dos cosas, una serie de cosas en relación a lo que es esa gloria de Dios. Porque cuando hablamos, mis hermanos, de la gloria de Dios, y cuando vamos a la Escritura y vemos la gloria de Dios, nos damos cuenta de que la gloria de Dios se ha descrito, se ha definido como lo que es el resplandor. Muchas veces la gloria se manifiesta con luz, resplandor. Se ha descrito como el resplandor del ser de Dios, el resplandor de los atributos de quién es Dios. Pero también, mis hermanos, el término gloria viene de una palabra, y esto se lo he dicho algunas veces, que significa algo que es pesado, y se aplicaba a lo que eran los materiales preciosos. ¿Por qué? Porque los materiales preciosos, como por ejemplo el oro, eran los materiales más pesados, por lo tanto los más valiosos, los más excelsos. Y cuando se dice que Dios es glorioso, mis hermanos, la gloria de Dios implica de que Dios es el ser más valioso, más excelso, más sublime que hay, y por eso, por ser el ser más excelso, más sublime que hay, es el único merecedor de todo honor y gloria. Y nuestro Dios, mis hermanos, vemos que esa gloria de Dios, ¿quién es Dios?, se manifiesta en las obras de la creación. La creación misma contempla y declara la gloria de Dios. La creación misma da honor y gloria a su Creador. Pero también vemos, mis hermanos, que es en las obras de la salvación, Dios salvando a pecadores, donde Dios recibe de una manera sublime lo que es la gloria a su nombre y a su ser. Y lo vemos esto, mis hermanos, en el Evangelio de la gloria de Dios, que veremos aquí en Timoteo 1, del 12 al 17. Pero fíjense, mis hermanos, que ahora acercándonos a nuestro texto, cuando contextualizamos este texto, fíjense que todo nuestro texto hoy está cerrado en gloria, mis hermanos. Empieza con gloria y termina en gloria. Fíjense en el versículo 11, previo a nuestro texto. Fíjense el versículo 11 de 1 de Timoteo, capítulo 1, qué es lo que Pablo dice ahí. Según, escuchen bien, el glorioso evangelio del bendito Dios que a mí me ha sido encomendado. Según el glorioso evangelio o el evangelio de gloria. Por lo tanto, en el evangelio, mis hermanos, en ese mensaje de las buenas noticias de que Dios salva al pecador en Cristo Jesús, en el evangelio, mis hermanos, está implícito en él la gloria. Es un evangelio glorioso, es un evangelio caracterizado en sí mismo por la gloria. Pero ahora fíjense cómo Pablo parece como aquel que asciende a un monte y llega a la cima. Y esa cima, mis hermanos, empieza del evangelio glorioso y termina, fíjense en el versículo 17, dando el honor y la gloria al único Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Todo cerrado en gloria, del glorioso evangelio a la gloria dada al Rey de los siglos. Y en ese paréntesis de gloria, mis hermanos, lo que nos encontramos dentro de esa gloria en el evangelio es que en los versículos del 12 al 14, Pablo nos va a hablar de su testimonio personal. Es decir, nos va a mostrar qué es lo que ese evangelio de gloria hizo en su vida. Y después los versículos del 15 al 16 nos hablará de la verdad que transformó y cambió su vida. Testimonio y verdad. Y eso va a ser importante porque el testimonio de Pablo servirá como ejemplo para hablarnos de la verdad del evangelio. Y cuando se entiende el testimonio y el evangelio, Pablo llega al resultado ineludible de entender esto, que es el resultado de dar solamente gloria a Dios. Soli Deo Gloria. Así que veremos, mis hermanos, estos tres puntos en el día de hoy. En ese evangelio de la gloria de Dios, primeramente veremos el testimonio personal. El testimonio personal que nos muestra el evangelio de la sola gloria de Dios. Después, mis hermanos, veremos la verdad fiel para que recibamos el evangelio de la sola gloria de Dios. Y tercero, veremos, mis hermanos, el resultado. El resultado al que debe llevarnos el evangelio de la sola gloria de Dios. Así que vamos, mis hermanos, al primer punto en el día de hoy. Sé que tengo que ir acabando porque son la 1:05, pero no se preocupen, déjenme una hora más, mis hermanos, que todavía están la 1:05, son mis hermanos. Fíjense en el primer punto, lo que es el testimonio personal. El testimonio personal que nos muestra el evangelio de la sola gloria de Dios. Y fíjense que aquí, mis hermanos, lo que se nos muestra, lo que se muestra es la misericordia dada a aquel que es contrario al evangelio. Fíjense que esto lo vemos, mis hermanos, en los versículos del 12 al 14. Y es muy importante que no perdamos algo de vista en este texto, mis hermanos. Es muy importante que entendamos que ahora lo que Pablo va a hacer aquí es darnos parte de su testimonio personal, explicarnos cosas que personalmente pasaron en su vida. Por lo tanto, entender que el evangelio es el evangelio de la sola gloria de Dios, vamos a tener que entenderlo ligado al testimonio personal que Pablo nos dará, porque su testimonio servirá para eso. Debemos entenderlo así porque así es como Pablo lo presenta, pero por encima de todo, es como la Biblia nos lo presenta, mis hermanos. Así que debemos ser bíblicos y entender las cosas como la Biblia nos las presenta. Y fíjense que en el versículo 12, Pablo da gracias, mis hermanos. Es una acción de gracias. Doy gracias. ¿Pero dónde proviene esto, mis hermanos? Proviene de todo lo que Pablo ha estado diciendo anteriormente. Fíjense que en el versículo 8, mis hermanos, si empezamos a leer ahí, Pablo dice que la ley es buena. La ley que Dios ha dado es una ley buena. ¿Y es dada para quién? Dice, bueno, versículo 9, conocido es esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Menudo currículum, mis hermanos, ¿ya? La ley ha sido dada para todos estos y aquellos que se ponen a la sana doctrina, ¿según qué? Hay un patrón aquí. Fíjense el versículo 11. Según el glorioso evangelio de nuestro bendito Dios. Y en este evangelio, fíjense el versículo 11. Que a mí me ha sido encomendado. Literalmente lo que Pablo está diciendo es que este glorioso evangelio, este evangelio de gloria del bendito Dios, es el evangelio que Pablo fue puesto fiel en ese evangelio. Esa es la idea, fue puesto fiel para ese evangelio de gloria. Y esa palabra fiel no la pierdan de vista porque es parte de la columna vertebral de este texto. Porque fíjense que vuelve a aparecer en el versículo 12 la palabra fiel, a mitad, porque me tuvo por fiel. Fíjense ahora el versículo 15, palabra fiel y digna. Por tanto, Pablo empieza diciendo, este evangelio glorioso que a mí me fue encomendado, que se me puso fiel en ese evangelio, y a raíz de esto es que Pablo dice en el versículo 12, doy gracias. Y saben que, mis hermanos, Pablo tenía mucho, mucho que dar gracias a Dios por esta razón. Fíjense a quién da gracias. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias al que me fortaleció. Este es, no otro, dice, este es y no otro, a Cristo Jesús nuestro Señor. Quédense con esto. Está dando gracias a Cristo, quien le fortaleció. Ahora, la idea aquí de que Cristo fortaleció a Pablo, mis hermanos, no es la idea de que Cristo le dio ánimo, le dio fuerzas, le dio energía para realizar su ministerio. Sí, eso está, pero no es la idea aquí. La idea de que Cristo fortaleció a Pablo tiene que ver con la razón por la cual fue fortalecido. Fíjense el versículo 12 que nos da esa razón. Doy gracias a mi Dios que me fortaleció, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, y fíjense la razón, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. La razón por la que Cristo fortalece a Pablo es porque lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio, en el servicio del glorioso evangelio. Y la idea de que me tuvo por fiel, mis hermanos, es la idea de que Cristo lo tuvo por confiable, por alguien que verdaderamente podía confiarse en él, en alguien que no fallaría en esa tarea dada, mis hermanos, que no la dejaría a medias, que era totalmente confiable. Bien, hasta este punto dice, bueno, ¿y dónde está lo sorprendente de aquí? Lo sorprendente, mis hermanos, está en cuando uno se pregunta cuándo Cristo fortaleció a Pablo encontrándolo fiel para el Evangelio. Porque ¿saben qué? Mis hermanos, no es que el Señor Jesús pusiese a Pablo en el ministerio, lo mirase y dijese, oye, lo hace bien, lo hace bien, ha ido hasta sinagoga, ha pasado por estos gentiles, no está mal. En función de cómo lo hace, lo encuentro fiel y confiable para el glorioso evangelio. Esa no es la idea, mis hermanos. La idea es que, ¿saben qué? Pablo no hubiese podido ser puesto en el ministerio si antes Cristo no lo hubiese hallado fiel para esto. Pablo no estaría proclamando el evangelio glorioso a las naciones y a los gentiles si Cristo no hubiese, mis hermanos, hallado fiel para esa tarea a ese hombre. Por lo tanto, ese me fortaleció se refiere, mis hermanos, y posiblemente Pablo tenía en mente Hechos 9, cuando Cristo lo encontró camino a Damasco a perseguir y a encarcelar cristianos. Y lo más probable es que ese me fortaleció, mis hermanos, se refiere a esa soberanía de Cristo Jesús, a ese conocimiento de Cristo, de que escogió al apóstol Pablo, escogió a Saulo, mis hermanos, como instrumento para llevar su evangelio antes de que estuviese sirviendo. Porque no podría servir si Cristo primero no lo hubiese hallado fiel para esto. Eso es lo que Cristo le dijo a Ananías, cuando le dijo a Ananías: ve, ve a recoger a este hombre. Y Ananías dijo: madre mía. Digo, pero Señor, ¿tú no sabes quién es este hombre? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Ananías, mis hermanos? Le dice: ve, porque este me es instrumento escogido. ¿Se dan cuenta? Cuando lo encontró en Damasco, ya le dice: este, antes de que Pablo hubiese proclamado la mínima porción de la gloria del Evangelio de Cristo, dice: este me es que instrumento escogido para proclamar mi nombre. ¿A dónde, mis hermanos? Proclamar mi nombre a las naciones gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo aquí, mis hermanos, me paro y digo: ¿qué se le pasó a Cristo por la cabeza, mis hermanos, para escoger a un hombre así? ¿Qué había en la soberana voluntad, mente y pensamiento de nuestro Señor Jesucristo para fortalecer a Pablo, encontrándolo fiel para ese ministerio? Porque uno diría: bueno, parece que no hay más problema que esto. Pero, mis hermanos, el problema viene en el versículo 13. Porque fíjense el versículo 13 lo que dice: habiendo yo sido antes, paren aquí. Ese versículo 12 y 13, mis hermanos, la relación es la siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio, aunque yo antes cuando, mis hermanos, antes de ese camino a Damasco, antes de que Cristo lo encontrase, dice, yo antes había sido, ¿qué? Fíjense, blasfemo, perseguidor e injuriador. Este era Saulo de Tarso. Y fíjense que dice: yo antes era blasfemo. ¿Y qué es la blasfemia, mis hermanos? La blasfemia, fíjense que es esa proclamación en contra de qué. En contra del nombre de Dios. Estar en contra del nombre del Altísimo. Y saben, cuando vamos a Hechos, mis hermanos, fíjense en Hechos 26. Fíjense lo que leemos ahí en Hechos 26, versículo del 9 al 11. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, escuchen, contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, es decir, a negar el nombre de Cristo Jesús. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Hice mi deber hacer todo en contra de qué. En contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y no solamente era blasfemo, sino perseguidor. Lo hemos leído aquí. Hice lo que fuese para ir contra los cristianos. Incluso cuando los condenaban, daba mi voto. Y me enfurecí y los perseguí hasta las naciones extranjeras. Fíjense otro texto, mis hermanos, en el capítulo 22 de Hechos. Es exactamente lo mismo. En el versículo 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, mis hermanos. Blasfemo perseguidor. Incluso tenía las ropas de aquellos que estaban apedreando y matando a Esteban. Y posiblemente la mente de ese Pablo, mis hermanos, estaba pasando cuando apedreaban a Esteban. Sí, sí, eso es lo que se merece. Por fin acabamos con estos del camino. Por fin acabamos con ese Jesús que se hace llamar el falso Mesías. Y no solamente blasfemo y perseguidor, sino injuriador. Aquí el tema de injuriador, literalmente es un hombre violento. Mis hermanos, Pablo no era moco de pavo, ¿eh? Pablo tenía su carácter. Y era hombre violento y lo hemos visto, que hasta perseguía y estaba a favor de la muerte de aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Pongan esto, mis hermanos, de la vida de Pablo. ¿Y saben qué? El resumen que sale de esa vida, mis hermanos, es una vida totalmente contraria a qué. Una vida totalmente contraria al Evangelio de Cristo. Una vida totalmente contraria a Cristo Jesús. Mis hermanos, perseguidor, blasfemo, hombre violento contra los cristianos. Porque al fin y al cabo, mis hermanos, al fin y al cabo, Pablo en su vida se oponía ¿a quién? Al nombre de Jesús de Nazaret. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, al fin y al cabo, ¿a quién perseguía? Perseguía a Cristo. Cuando Cristo se le apareció camino a Damasco, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una vida en contra de Jesús de Nazaret. Una vida persiguiendo a Jesús de Nazaret. Una vida violenta, mis hermanos, contra todo lo que era el producto y el resultado de haber creído en Cristo. ¿Se dan cuenta? Una vida contraria a Cristo y al Evangelio. Una vida contraria a Jesús, que fue quien le halló fiel para el ministerio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es como si ahora ustedes en su trabajo saben, mis hermanos, que hay alguien que les desprecia. Que hay alguien, mis hermanos, que está en contra de su trabajo. Que hay alguien que de manera consciente y deliberada lo que quiere es destruir totalmente su trabajo. ¿Y saben lo que hacen? A este lo encuentran fiel para que desarrolle la mejor parte y más importante de su trabajo. ¿Quién haría esto, mis hermanos? ¿Quién cogería a un hombre así y lo pondría a cargo de la perla preciosa de nuestro Señor Jesús, que es su glorioso Evangelio? Ahí entienden, mis hermanos, eso que antes les he dicho. ¿Qué se le pasó a Jesús por la mente? ¿Qué tenía en su mente y en su corazón Cristo para ver a ese hombre como siendo quien era, fiel para su ministerio precioso del Evangelio? ¿Cómo Pablo pudo haber sido puesto en ese ministerio y hallado fiel? ¿Cómo? ¿Y saben cuál es la respuesta, mis hermanos? Sigan leyendo, mis hermanos. No escuchen a Paco, sigan leyendo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, más fui recibido a misericordia. Mis hermanos, la única respuesta por la que Pablo fue hallado fiel, ¿saben? No fue primeramente por su vida, fue porque fue hallado, recibido a la gloriosa misericordia de Cristo Jesús, mis hermanos. Y cuando hablamos de la misericordia, ¿qué es esto? Fíjense, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por ignorancia no quiere decir que Pablo no supiese lo que estaba haciendo, ¿eh? Tenía bien claro a quién iba a perseguir. Tenía bien claro las ropas de quien tenía que sustentar mientras mataban a los cristianos. Lo tenía bien claro. La idea de ignorancia es lo que nos ha dicho. Pensé hacer mi deber, el ir en contra del nombre de Jesús. Pablo se creía que su deber, su servicio, el servicio que honestamente estaba haciendo a Dios, era perseguir a los cristianos y a Jesús de Nazaret. Porque lo hizo en esta ignorancia, por incredulidad, porque no creía, no entendía, no veía que Jesús de Nazaret era, es y será quien, mis hermanos, el eterno Hijo de Dios, el Mesías y Salvador del mundo. Lo hice de esta manera, pero fui recibido a misericordia. Y la misericordia de Dios, mis hermanos, cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de esta bondad de Dios dada, mis hermanos, a ese que está en miseria. Y en el Antiguo Testamento la misericordia de Dios se solapa con el amor de Dios, mis hermanos. Ese amor que es dado a aquel que está en pura miseria. Y de una manera sorprendente, sin que hubiese nada en Pablo, siendo blasfemo, perseguidor, injuriador, sin que hiciese nada, oh, la misericordia de Cristo se mostró sobre ese hombre. La bondad de Cristo se derramó sobre ese hombre. Y ese hombre, blasfemo, injuriador y perseguidor, halló misericordia. El amor de Dios se derramó sobre él. Para que fuese fiel para ese ministerio. Fui recibido. Pablo no lo buscó esto. Le fue dado por Cristo. No tenía que dar gracias el apóstol Pablo. Mis hermanos, yo aquí me paro y pienso, personalmente, sabiendo quién soy yo y lo que hay en mi vida, ¿por qué el Señor me ha puesto donde me ha puesto? Y la única respuesta es por su misericordia. Y si piensan, ¿por qué Dios les ha puesto y les dio salvación y perdón? ¿Por qué? Porque fueron recibidos a misericordia. Y quizá uno piensa, bueno, pero quizá yo no soy tan malo como el apóstol Pablo. Pero mis hermanos, vamos a llegar al versículo 15 y Pablo nos va a decir que él es el primero de los pecadores. Por tanto, la vida de Pablo, con sus cosas específicas y concretas, era una vida de pecador, mis hermanos. ¿Y saben qué? Vivimos en un mundo, mis hermanos, que está como el apóstol Pablo antes de que Cristo lo encontrase. Un mundo que es contrario al Evangelio. Un mundo que es contrario a Jesús de Nazaret. Un mundo que es contrario a Cristo. Un mundo que no quiere saber nada, mis hermanos, de Cristo, del Evangelio, de sus verdades, que antes buscará otras verdades que no las verdades de Cristo. Y el ser humano, si no ha sido tocado por la misericordia de Dios, consciente o inconscientemente, te encuentras en la misma situación que Pablo. Antes de que Cristo lo encontrase. En una miseria terrible en la vida. La miseria del pecado. Pero fui hallado a misericordia. Qué bueno es que la misericordia de Dios sea nueva cada mañana. Porque cada día que te despiertas, la misericordia de Dios está allí. Fresca como el día anterior. Pero ¿saben qué? No solamente fue la misericordia que se mostró contra aquel que es contrario al Evangelio, sino que hay algo más. Y lo que hay es la abundante gracia que transforma en Cristo. ¿Saben qué, mis hermanos? Misericordia sin gracia que transforma no hubiese servido de nada. Porque ese hombre fue hallado a misericordia, sí, pero ese hombre no podía quedar igual. su vida debía ser transformada para que entonces fuese instrumento para servir a su Cristo. ¿Y saben lo que transformó a ese hombre, mis hermanos? Fue la gracia de Dios. Fíjense, si siguen leyendo. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fíjense, Pablo ha dicho, era así, fue hallado misericordia, lo hice por ignorancia e incredulidad, pero hay algo que abundó en la vida de Pablo. Esta expresión en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante, esa idea de más abundante, es la única vez que aparece esa palabra aquí, mis hermanos, en todo el Nuevo Testamento. Es la idea de que la gracia de Cristo sobreabundó, mis hermanos. Es como aquel que coge un vaso, lo llena hasta lo último, y ese vaso entonces, ¿qué hace? Rebosa, sigue llenando y el vaso rebosa. Esa es la idea aquí. La gracia de Cristo, de aquel que él perseguía y que lo halló fiel. ¿Esto me tiene, mis hermanos? De aquel que él perseguía, lo halló fiel. Esa gracia de Cristo rebosó, mis hermanos, en Pablo. Abundó de una manera sorprendente en Pablo. Y cuando hablamos de la gracia, mis hermanos, ¿qué es la gracia? Y fíjense que la gracia se define, mis hermanos, como esa bondad de Dios dada a aquel que no la merece. A veces la palabra gracia se utiliza como favor. Y hay una expresión que es tener favor delante de los ojos de alguien. Ese favor delante de alguien es la palabra gracia. Pues Pablo tuvo favor delante de Cristo. Pero es un favor, mis hermanos, inmerecido. Si la misericordia es la bondad dada al que está en miseria, la gracia es la bondad de Dios dada al que no la merece. ¿Pablo merecía esa gracia con quien era él? Pablo no merecía esa gracia, mis hermanos, en absoluto. Pero el Señor Jesús, en su soberanía, sobreabundó ese favor inmerecido sobre él. Y la gracia de Dios en las Escrituras, cuando la situamos en temas de salvación, siempre entra en oposición con las obras. Fíjense un texto clave, que lo tienen aquí, ¿ya? Escrito aquí. Pero fíjense, Efesios 2, mis hermanos, del 8 al 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. ¿Qué significa esto? Que esa salvación, y la salvación implica aquí el perdón de pecados, el ser sacado de la ira de Dios, la vida eterna, mis hermanos. Esa salvación es por gracia dada de manera inmerecida. Por medio de la fe es el único medio que esa salvación se da, la fe en Cristo, sin ser una obra esa fe. No por obras, dice Pablo. Es decir, no hay nada que el ser humano pueda hacer, no hay nada que podamos hacer, mis hermanos, que hubiésemos podido hacer, que hubieses podido pensar para hacerte merecedor de la gracia de Dios. Hay alguien que hace poco me preguntó, ¿y cómo merezco la gracia? Ya está la cuestión. No la mereces. Es inmerecida. No es por ninguna obra. ¿Para qué? Para que entonces, como es solamente de la gracia de Dios y proviene de Dios, nadie pueda decir soli omni gloria. Solo al ser humano sea la gloria, sino que diga soli deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y fíjense, mis hermanos, que aquí esa gracia sobreabundó en Pablo. Pero ¿de qué manera? Miren el cambio que hay en Pablo. Fíjense en el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, ¿con qué? Con la fe y el amor, que es, en realidad, es que son, porque se refiere a los dos, que son en Cristo Jesús. ¿Cómo abundó esa gracia en Pablo? Abundó con la fe y el amor que son en Cristo. ¿Ven el gran cambio, mis hermanos? Un hombre que no tenía fe en Jesús de Nazaret como el Mesías fue cambiado a un hombre que creyó en Jesús de Nazaret como el Cristo, el Hijo de Dios. De blasfemo a creyente. Un hombre que no tenía amor en absoluto por Cristo, por los cristianos, por la iglesia de Cristo. Un hombre que no tenía amor por la sobreabundante gracia de Dios, de Cristo Jesús, abundó en amor en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta del cambio, mis hermanos? ¿Se dan cuenta la conversión operada en Pablo, mis hermanos? Y es que esta es la cuestión, esa gracia fue transformadora en Pablo. Halló misericordia y la gracia lo transformó para que ahora fuese creyente hasta aquel que pudo llegar a decir, para mí vivir es Cristo. No hay otro que rija mi presente que Cristo Jesús, y el morir es ganancia porque voy con mi Señor. ¿Qué cambio en ese hombre, mis hermanos? Y una gracia que llevó a Pablo a amar a Cristo y a servir con toda su alma a Cristo Jesús. Porque solo la gracia es capaz de cambiar tu vida. Quizás estás sin entender quién es Jesús, sin entender el tema de pecado, sin entender que uno es pecador rebelde delante de Dios por su pecado, y solamente la gracia que Cristo haga sobreabundar puede abrir tus ojos y entender que ese Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en Él hay salvación. No es extrañar que a lo largo de la historia, mis hermanos, esa gracia sublime quedase reflejada en himnos. Isaac Watts, mis hermanos, que escribió sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Un ciego yo más veo hoy, perdido, y Él me halló. O el himno que hemos cantado, mis hermanos, del autor Rufus McDaniel, cuán glorioso fue el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Y mis hermanos, cuando vemos ese testimonio de Pablo, hay varias cosas que debemos aprender de aquí, mis hermanos. Fíjense, lo primero es que si sacamos la misericordia y la gracia de Cristo de esa vida de Pablo, ¿con qué nos quedamos, mis hermanos? Nos quedamos con un hombre blasfemo, perseguidor, injuriador y condenado por su pecado. Si sacas la misericordia y la gracia de Dios, te quedas con un hombre como era Saulo de Tarso. Pero si pones la misericordia y la gracia de Dios, que Pablo no buscó y que Pablo no mereció, pero que le fue dado, ¿con qué te quedas? Que el Evangelio es soli deo gloria. Porque solamente Cristo hizo esto en la vida de Pablo. Pero saben, hay mucho más. Porque esa misericordia y esa gracia, mis hermanos, en la Biblia muchas veces se utilizan para mostrar la gloria de Dios. Piensen en Moisés, en Éxodo 34. Mis hermanos, que en Éxodo 34, ¿qué le pidió Moisés a Dios? Muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, no vamos a hacerlo así. Digo, hay lugar, este texto me encanta, quizás será el próximo devocional. Hay lugar junto a mí. Y tú estarás en la peña. Y cuando mi gloria pase, yo te pondré en la hendidura de la peña y te taparé con mi mano. Y la gloria de Dios pasó delante de Moisés. ¿Y qué es lo que vio Moisés de la gloria de Dios, mis hermanos? ¿Saben lo importante? No es lo que vio, sino lo que escuchó. Porque cuando la gloria de Jehová pasó por delante de Moisés, escondido en la hendidura de aquella peña, Jehová proclamó su nombre, el nombre que trae gloria a ese Dios. Y dijo, Jehová, Jehová, fuerte, grande en misericordia y clemente. La palabra clemente es la palabra hebrea para gracia. Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, grande en misericordia, grande en gracia, que perdona la iniquidad y el pecado de los suyos, que no dará por inocente al culpable, Pero mirar esa misericordia y esa gracia, cuando la gloria de Dios pasó por delante de Moisés, ¿qué escuchó Moisés? Al Dios que se proclamaba grande en misericordia y grande en gracia. Y eso, mis hermanos, sucedió en el momento en que Israel cayó en la miseria más baja de todas, en adorar a un becerro de oro. Y lo que escuchó por la pura gracia de Dios es que su Dios es misericordioso y lleno de gracia, y por eso podían seguir adelante. Y qué glorioso es que nosotros vemos lo que Moisés no pudo ver. Aquel encarnado, nuestro Señor Jesús, Dios encarnado, vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y cuando Cristo fue puesto en aquella cruz para salvar a pecadores, mostrar su misericordia y mostrar su gracia para salvar a los que nada podíamos hacer por nuestro pecado, ¿saben lo que pasó delante de nuestros ojos? La gloriosa gloria de nuestro Dios en Cristo Jesús. Soli Deo Gloria. No es de extrañar que Pablo a los Corintios les dijese que el conocimiento de Dios dijo sea la luz, y alumbró el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ves vidas cambiadas por el evangelio de misericordia y gracia y gloria, cuando ves vidas de gente que no quería saber nada de Cristo y ahora siguen a Cristo, es el testimonio, quizá, que Cristo te está dando para que entiendas de que su evangelio es de misericordia, gracia y salvación. Pablo te está diciendo, esta es mi historia. ¿Y sabes lo que dice ahora Pablo? Esta puede ser tu historia también. Porque ahora pasamos al segundo punto. Uf, madre mía. Ya son las dos casi. Les digo, estos son más cortos. No, mentira. ¿Qué es el segundo punto, mis hermanos? Es la verdad fiel. La verdad fiel, mis hermanos, para que recibamos el evangelio de la sola gloria de Dios. ¿Qué verdad, si le preguntamos a Pablo, qué verdad cambió tu vida? Y ahora Pablo responde, fíjense el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y la pregunta es, ¿cuál es el contenido de esa palabra fiel, mis hermanos? Y el contenido es que Cristo vino al mundo para salvar por misericordia al pecador. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Se dan cuenta de la idea de fiel? Es decir, hay una palabra aquí la cual es confiable. Una palabra que no te va a fallar. Y por lo tanto es digna de ser recibida por todos. Aquí ese todos, mis hermanos, fíjense cómo Pablo ahora va de su testimonio personal a todos. Y ese todo se refiere, mis hermanos, a todo sin distinción, a todo aquel que es pecador. ¿Y saben quién está aquí? Toda la humanidad, sin excepción, por la caída de Adán en Génesis 3. Por tanto, la palabra es digna, es fiel de ser recibida. ¿Por qué? Porque la dignidad de que se reciba recae en que es fiel, en que no va a fallar, en que lo que escuchas de esa palabra es verdad. Y si confías en ella, puedes plenamente confiar porque no va a fallar. Bien, ¿cuál es esta palabra? Fíjense, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y aquí viene el mensaje, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, ¿a quién? A los pecadores, mis hermanos. Un resumen cortito, pero glorioso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien puede decir, ¿por qué este mensaje que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, por qué es fiel? ¿Por qué puedo fiarme de él? Y Pablo te lo ha dicho. ¿No has visto mi testimonio personal? ¿No has visto la misericordia y la gracia de Dios cambiando mi vida? Tienes la prueba de vida de que este mensaje no es mentira, es verdad, plena verdad y plenamente fiel. Puedes, debes recibirlo. La verdad que cambió a Pablo, fíjense, es que Cristo vino al mundo, mis hermanos. Está hablando de la encarnación del eterno Hijo de Dios, de ese Belén que recordamos, mis hermanos, ¿cuándo? Que recordamos en Navidad. Está hablando de que el eterno Hijo de Dios, mis hermanos, lo que hizo, mis hermanos, fue dejar su gloria eterna. Dejar esa gloria que Él tenía por ser quien era. Que los serafines alrededor del trono eran llamas de testimonio de que la gloria le pertenece a Cristo por quien es Él. Dejó esa gloria para su beneficio y vino. Se encarnó y vino a este mundo. Y aquí el mundo no se refiere a la creación, se refiere a un mundo, mis hermanos, caído. A un mundo sin gloria. A un mundo que no se quería saber nada de Él. A los suyos y los suyos no le recibieron, mis hermanos. Ya es gloriosa esta verdad de que el eterno Hijo de Dios viniese a este mundo, mis hermanos, que no tenía por qué hacerlo. Pero es más glorioso el propósito por el cual vino. ¿Se dan cuenta el propósito por el cual vino? Fíjense, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. La venida de Cristo tiene un propósito salvador. Aquí Pablo dice, vino para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Pablo? No quiere decir que es el primero de todos, ¿ya? Porque había muchos otros pecadores antes de Pablo, ¿ya? Está diciendo que a nivel de categoría, mis hermanos, él se sitúa como el primero de esos pecadores. Eso nos demuestra que el testimonio personal de Pablo no solamente fue un testimonio que lo transformó para ponerlo al servicio, es un testimonio de salvación. Que Cristo vino a salvarlo primero. Y la idea de que él es el primero es que Pablo tenía marcado, mis hermanos, en su vida, bien profundo, de lo que había sido antes, de cómo había perseguido a Cristo, a la iglesia, a los cristianos, de cómo había consentido en la muerte de muchos, de cómo andaba en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Por eso se sitúa el primero. ¿Pero el primero de qué, mis hermanos? El primero de muchos pecadores. Por lo tanto, hay toda una lista, mis hermanos, ahí detrás. Y esa lista es toda la humanidad que, como he dicho, por la caída de Adán, estamos en esa condición. Ser pecador no es solamente por lo que haces. Es nuestra condición de rebeldía delante de Dios. Es quién somos en nuestro ser y en nuestra naturaleza. Rebeldes sin querer ni poder nada de Dios. ¿Se dan cuenta? Vino a salvar a estos en los cuales estamos nosotros. Del cual soy yo el primero. Pero para esto, fíjense, dice, versículo 16, pero por esto, otra vez, fui recibido a misericordia. Nuevamente, mis hermanos, la misericordia de Dios. ¿Por qué recibió misericordia Pablo? ¿Sabes por qué? Porque era pecador. Por esto fui recibido a misericordia. Y mis hermanos, esto nos muestra que la misericordia, ¿sabes para quién es? La misericordia es para el pecador. La misericordia de Cristo no es para el justo. La misericordia de Cristo es para aquel que es pecador. La misericordia de Cristo es para aquel que se reconoce que en su vida está en bancarrota espiritual. Para aquel que verdaderamente llora porque sabe cuál es su estado. Para aquel que quizá por la gracia tiene un anhelo de justicia delante de Dios que sabe que no puede conseguir, para este es la misericordia de Cristo. Es como aquel leproso que se acercó a Cristo y le dijo, Señor, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Y Marcos escribe, y Jesús tuvo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Pero fíjense, hay otra cosa aquí, antes de cerrar este segundo punto en conclusión. No solamente vemos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores por misericordia, sino cuando nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? El propósito de que Pablo fuese hallado a misericordia. Y fíjense, la respuesta es mostrar la paciencia para aquellos que creerán por vida eterna. Fíjense, mis hermanos, ahora Pablo te dice, así es como debes entender mi testimonio. El testimonio de Pablo no es el Evangelio, pero debe llevarte a él. Fíjense, si seguimos leyendo el versículo 16, hay dos propósitos. Pero por esto fui recibido a misericordia, porque era pecador. para que Jesucristo, primer propósito, mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Y segundo propósito, para ejemplo de los que habrán de creer en Él para vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué mostró Cristo misericordia a Pablo como pecador? Primer propósito, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. La palabra clemencia aquí es la palabra paciencia, mis hermanos. Para que Cristo pudiese mostrar toda su paciencia, Jesús, mis hermanos, hubiese podido decir cuando Pablo estaba yendo camino a Damasco, hasta aquí hemos llegado, Pablo, ya no quiero más. Cristo hubiese podido decir perfectamente cuando Pablo estaba llevando las ropas de los que mataban a cristianos o a Esteban, hasta aquí hemos llegado, Pablo, ya no más. Podía cerrar el grifo de su gracia y su misericordia, pero Jesús no lo hizo. Jesús tuvo paciencia con Pablo. Jesús fue paciente con Pablo. Aún y ser blasfemo, perseguidor e injuriador, fue abundantemente paciente con Pablo. Para un día encontrarlo camino a Damasco, como su instrumento escogido para salvarlo y para que le sirviese. Qué lento para la ira fue Jesús y qué grande en misericordia fue Cristo con Pablo. Escuchen lo que he dicho. Qué lento para la ira fue Cristo y qué grande en misericordia fue con Pablo. Y cuando lo entendemos así, mis hermanos, lento para la ira, grande en misericordia y gracia. Ese lenguaje se aplica solamente a uno en la Biblia. Y se aplica a Dios. En Éxodo 34. Grande en misericordia y gracia. Lento para la ira. Números 14:18. Jehová lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ninguna manera tendrá por inocente el culpable. Jehová grande, lento para la ira, grande en misericordia y gracia. Y a quien vemos aquí es a nuestro Señor Jesús, siendo paciente, lento para la ira y grande en misericordia y gracia con Pablo. ¿Y saben lo que nos demuestra esto, mis hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y es el Dios que mostró misericordia, gracia y paciencia con Pablo. ¿Y lo hizo para qué? Sigan leyendo el versículo 16. Mostró en mí el primero de toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Aquí está como debes mirar el Evangelio, el testimonio de Pablo. Cristo hizo eso con Pablo, para ponerlo ejemplo para todos los que han de creer en Cristo. O si ciertamente, solamente el ser humano puede creer si Cristo da ese don de la fe. Solamente se puede creer porque esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Pero siendo la obra de Dios, déjame que te diga que debes creer en el Evangelio de Cristo Jesús. Y lo puso como ejemplo a Pablo. Y mostró esa paciencia para que ahora aquellos que han de creer por la gracia de Dios puedan creer, no en Pablo, sino en la verdad de que Cristo vino al mundo para salvar al pecador. Que con arrepentimiento se acerca a Cristo y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dice, quiero, sé limpio. Y cuando lo entendemos así, quizá puedes pensar en tu vida. Es que no sabes, Rubén, lo que hay en mi vida. Es que solamente yo sé lo que hay en mi vida. Lo malo que he sido, lo malo que hay, lo que he hecho, nadie más lo sabe. Para mí no hay perdón, para mí no hay reconciliación. ¿Cómo se podría aceptar a alguien como yo y llevas esa carga como el peregrino encima de tus hombros por lo que es tu vida y lo que has hecho? Pero entonces llega el testimonio de Pablo, dice, mira quién era yo, el primero de los pecadores, y Cristo mostró misericordia. Cristo mostró su gracia. Cristo me salvó. Y ahí tienes la gloriosa salvación de que Cristo no rechaza al pecador que se acerca con arrepentimiento y fe delante de su cruz. Y saben, esto es lo que trae más gloria a nuestro Dios. Las obras de la creación traen gloria a Dios. Pero este evangelio de Dios, salvando en Cristo al que no merecería ser salvado, al que es rebelde a Él, mis hermanos, esto trae gloria a Dios de una manera sublime. ¿Saben por qué? Cuando Cristo oró en Juan 17, ¿sabéis lo que le dijo al Padre? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y la idea del Padre glorificando a su Hijo, ¿saben cuál es? Que el Hijo moriría en la cruz para el perdón de pecados. En la cruz está el perdón. Que el Hijo resucitaría para vida eterna y que ascendería al trono celestial para gobierno y reino eterno. Padre, glorifica a tu Hijo de esta manera. Y cuando el Padre glorificó al Hijo en la cruz, en la resurrección y en la ascensión, en esa obra, ¿sabéis lo que el Hijo consigue? El Hijo en esa obra, obra y asegura la salvación del pecador, mis hermanos. Y cuando el pecador es salvo por el Hijo glorificado, aquel que recibe la gloria es el Padre que ha diseñado este sublime y glorioso evangelio de nuestro bendito Dios, mis hermanos. Y aquellos que han sido salvos son puestos en camino final a su resultado final de la salvación, que es la glorificación. Y son llevados al momento que Cristo le dijo al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Para que qué? Para que vean mi gloria, la que me has dado desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Entremos donde entremos, empezamos con gloria y acabamos con gloria. Porque el evangelio de nuestro Dios es de soli deo gloria. Y ese es el resultado final, mis hermanos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado al que debe llevarnos el evangelio de la sola gloria de Dios, y es a dar el honor y la gloria al Dios del evangelio. Fíjense cómo acaba Pablo en el versículo 17, mis hermanos. Va a dar honor y gloria al Dios del evangelio. Versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea que honra y gloria por los siglos de los siglos. Cuando entiendes lo que es el evangelio, cuando ves esa gracia y misericordia y esa paciencia de Cristo, debes llegar a este resultado. Al Rey de los siglos. Fíjense que Pablo describe a Dios como Rey, mis hermanos. Es el que gobierna toda la historia, de principio a fin. Como Rey es el que ha gobernado la historia para que Cristo, su Hijo, viniese a este mundo y salvase al pecador. Es el que gobernó la vida de Pablo para que camino a Damasco lo encontrase para salvarlo y ponernos un misterio. Es el que gobierna nuestras vidas para que quizá hoy, si estás aquí, no es por casualidad, sino por el gobierno soberano y providencial del Rey de gloria y de los siglos que te ha traído aquí, para que escuches y por su gracia aceptes esa palabra digna de toda aceptación, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Al Rey de los siglos, inmortal o incorruptible, es decir, no se corrompe, no pasa, no cambia, se ha determinado que el pecador será salvo por fe en Cristo, el pecador será salvo por fe en Cristo, sí o sí. Invisible, no lo ves, pero qué gloriosa manifestación de Dios en Cristo y en su evangelio. Al único y sabio Dios, porque el Dios que salva al pecador es el único Dios vivo y verdadero. Mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos, porque yo soy Jehová y no hay más. Sabio que ha determinado esta es la salvación de los pecadores y el mejor medio para salvarlos, Cristo Jesús, la cruz y la resurrección. A este Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Soli Deo Gloria. Y mis hermanos, si hemos sido salvos por la gracia y la misericordia de Dios, no te olvides de algo. Hemos sido salvos para ser hechos para la alabanza de su gloria. Eso quiere decir que en todas y cada una de las cosas de tu vida y de tu vivir diario, aquel que debe recibir la gloria es tu Dios y Salvador.